Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 24 de noviembre, Día Mundial de la Evolución.
Toda especie viene de una gran evolución, pues dentro de su hábitat por fin se adaptó.
Cada 24 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Evolución, que tiene como finalidad recordar dos acontecimientos importantes. La publicación en 1859 del Origen de las Especies de Darwin y el hallazgo en 1974 del esqueleto del homínido más antiguo que se había encontrado hasta ese momento. Este esqueleto, de unos 3 millones y medio de años de antigüedad y del que se recuperó un 40%, perteneció a una Australopithecus afarensis, que en el momento de su muerte, provocada por lo visto por una caída desde un árbol, medía 1,10 m, pesaba unos 27 kilos y tenía alrededor de 20 años. El equipo de arqueólogos que la descubrió la llamó Lucy, por la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, y actualmente sus restos se encuentran en Etiopía, concretamente en una caja fuerte del Museo Nacional de Addis Abeba. Y el gobierno y los bancos han alcanzado esta semana un pacto para que el impacto de la subida del precio del dinero y, por lo tanto, de las hipotecas, no ahogue a las familias más vulnerables. Sin embargo, parece que a la hora de la verdad no todo es tan bonito.
Tiene mucha chichilla, tiene mucho punto ahí en el que hay que ver hasta qué punto esta ayuda es una ayuda con una fuerza importante, y no por el sector bancario, sino por el ciudadano, por el hipotecado.
Bueno, ¿cómo nos va a afectar este pacto? ¿Quién se puede acoger a él? ¿Nos va a salir realmente a cuenta, por ejemplo, prolongar la vida de nuestro crédito a cambio de pagar cuotas más bajas? Analizaremos todas las variables con la ayuda de Estefanía González, que es la portavoz del portal QueListo.es. Es obvio, comer y hacerlo bien es fundamental. El problema es que no todo el mundo puede hacerlo en las mejores condiciones. Por eso el Banco de Alimentos pone en marcha este fin de semana, un año más, la gran recogida de alimentos en supermercados y grandes superficies. Los detalles nos lo va a dar Ana Álvarez, que es la directora de la gran recogida aquí en Madrid. Y seguimos aquí en Madrid, porque en Madrid Mazo Guapo, esa sección en la que Nieves Ortiz nos lleva a conocer la historia de algún rincón emblemático de nuestra comunidad, hoy vamos a visitar la Casa del Ratoncito Pérez. El doctor Sánchez Martos abrirá un jueves más su consultorio Curarnos en Salud, en esta ocasión para hablarnos de la calidad del semen de los españoles. Y la música llegará en nuestra tercera hora con un grupo muy conocido y con reivindicación de cara al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana.
Te crees muy macho y no eres más que un ruin mamarracho, con esas pintas de macarra barato, con ese porte de fantoche acabado, trasnochado. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a las...
Es el Quiero de Café Quijano, que ellos mismos nos van a presentar en este estudio. Y como todos los días, comenzamos el programa con nuestra rueda de reconocimiento. Y esa rueda de reconocimiento comienza también, como todos los días, con las efemérides de Nieves Ortiz.
Y arranca en 1969 cuando regresó a la Tierra el Apolo 12, la sexta misión tripulada de este programa de la NASA y la segunda que alunizó. En 2010 la escritora Ana María Matute fue galardonada con el premio Cervantes y hace 10 años fallecía Tony LeBlanc.
Una estampita, me encontró sobre hielo.
El cineasta y compositor de pasodobles falleció con 90 años habiendo participado en más de 100 películas como Las chicas de la Cruz Roja o Los tramposos. En 2003 quien falleció fue Copito de Nieve. El gorila albino, icono de una generación, fue la estrella del Zoo de Barcelona. Ahora, 19 años después de su muerte, será el protagonista del primer parque temático de realidad aumentada en Europa. Es el Metapar, está a kilómetros de la ciudad condal. Es un espacio que pretende ofrecer la visión de la fauna animal durante un recorrido virtual donde poder observar el comportamiento de 16 especies de animales. Y un día como hoy del año 1995 cerraba sus puertas Galerías Preciados.
Ahora Galerías Preciados te ofrece las últimas novedades.
El grupo español de grandes almacenes, fundado en 1943 por Pepín Fernández, estuvo abierto durante 52 años. Después de declararse en suspensión de pagos, fue adquirido por su competidor, El Corte Inglés. Y también hoy se cumplen 31 años de la muerte de Freddie Mercury. El líder de Queen falleció un día después de comunicar que tenía sida. Por cierto, con este We Are the Champions aprovecho para felicitar en nombre de todo el programa a la selección española de fútbol que ayer se estrenó en el Mundial en Qatar ganando por 7-0 a Costa Rica. ¿Qué aluvión de goles, contenidos, Eli, hubo en centros escolares?
Sí, señor.
En trabajos, incluso en el Congreso de los Diputados, para no delatar que tenían un ojo puesto o los dos en el partido.
Belén Amoraciz, felicitemos.
¿Felicitemos a la selección o a alguien más? Alguien, alguna compañera, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo,
¿a quién? A una mujer, Julieta Venegas.
Deja tu pasado ser parte de ti.
Que está cumpliendo 52 años y que lo hace con un nuevo trabajo discográfico. La echábamos en falta, ¿eh? Llevaba ya unos cuantos desde el año 2015 sin sacar un nuevo trabajo discográfico. Llega ahora, se llama Tu Historia. Y precisamente lo que hace en este disco es hablar de esos momentos importantes que han marcado su vida y que la seguirán marcando. Dice que durante el tiempo de la pandemia estuvo reflexionando sobre lo importante de la vida y ha aprendido de alguna manera a compensar, a buscar ese punto medio entre lo que es la vida personal, la vida emocional y la vida profesional. Dice que ha conseguido hacer un cóctel y que todo esté en su sitio, aunque todavía le queda mucho trabajo por delante. Está cumpliendo 52 años, aquella que empezaba a estudiar música con tan solo 8 añitos, así que lleva ya mucho con esto de saber hacer música. Y dice que en este trabajo lo que hace son fotografías instantáneas de su vida. Me quedo con una de sus frases que yo creo que nos puede valer a todos como leitmotiv.
A ver.
Levantemos la bandera de valorar cada momento. Hay que agarrarse a ellos. Nunca pensar en el futuro, ni en el pasado, en el presente. Y valorar cada momento, por pequeñito que sea. Felicidades.
En teoría está muy bien. La práctica, a ver quién lo consigue
hacer.
Hay
que hacerlo.
Gracias, Belén. Clara, vamos con el santoral.
Vamos con el santoral hoy con Flora y María de Córdoba. Ambas mártires. Flora se había educado en el cristianismo, pero su propio hermano la denunció ante el Cadí, que era el juez musulmán. Ella, estamos en los tiempos de Al-Ándalus, ella no renunció a su fe y el juez le ordenó que quedara bajo tutela de su hermano, el que le había denunciado, y el hermano no la maltrató tratando de que renegara del cristianismo. Entre tanto, María, otra joven cristiana, iba a rezar a la iglesia de San Acisclo. Fue allí donde se conocieron y tomaron una decisión. Ambas jóvenes, ambas cristianas, decidieron que se entregarían juntas ante el juez. Así lo hicieron y este las condenó a la decapitación. Después de ejecutarlas, arrojaron sus cuerpos al río Guadalquivir. También, hay en España 7.187 floras, que este nombre, pues lógicamente no necesita que expliquemos cuál es su etimología ni su significado. De María no vamos a hablar porque hoy no es el día en el que celebran el santo las Marías, ni muchísimo menos, pero como iba de la mano de Flora, tanto en su martirio como en su santificación, pues ahí la hemos dejado, a María de Córdoba. Y también vamos a felicitar a los crisógonos. Crisógonos hay 28 en España, pero es que además están todos en Madrid. Todos son madrileños, bueno. Así que o es un nombre familiar o bueno, pues casualmente gusta en nuestra comunidad este nombre. Crisógono fue un obispo de Aquilea en el siglo IV y murió martirizado en la persecución de Diocleciano. Se le representa a caballo con armadura y lanza y se dice que fue decapitado y su cuerpo arrojado al mar, pero devuelto a la orilla también por él. Y que lo recogió un sacerdote llamado Zoilo, que lo enterró y en este cuerpo se conserva en Venecia, pero el cuerpo, solo el cuerpo, y la cabeza está en Roma. Así que si queréis visitar a San Crisógono, tenéis que hacer los dos viajes, Venecia y Roma. Como decimos, hay 28 y este nombre es de origen griego y significa creador de riqueza.
Pues mira.
Si algún crisógono nos está escuchando, por favor.
¿Y le ha tocado la lotería alguna vez? ¿O ha montado una empresa exitosa? Que nos lo cuente.
Es que son solo 28 madrileños.
Bueno, pues felicitados quedan los 28. Diego, ¿qué frase hemos elegido para hoy?
Para hoy hemos elegido la siguiente frase. Hablar sobre música es como bailar sobre arquitectura. La dijo Steve Martin, que es un actor, comediante, escritor, productor y hasta cantante estadounidense. Martin se ha convertido, sin duda alguna, en un actor de mucho éxito y le hemos visto triunfar en películas como El padre de la novia o 12 en casa. Y además es un autor, dramaturgo, pianista e intérprete de banjo, un instrumento al que él afirma que tiene muchísimo cariño.
Pues cantar encima del banjo a lo mejor no está tan mal. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Estamos en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, conociendo algunos de los perros que han colaborado durante muchos años con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que ya se han jubilado, rastreadores, perros de rescate, los que han salvado vidas o que han ayudado a detener a delincuentes y que por edad o por salud ya se han retirado de estas labores. La Asociación Héroes de Cuatro Patas busca adoptantes para ellos. Quieren que vivan estos últimos años en una familia y hay muchos rostros conocidos que han colaborado con la campaña Adopta un Jubilado posando en el calendario de este año 2023. Enseguida se van a desvelar todos los detalles, así que vamos a estar aquí para conocerlo y después contarlo a todos los oyentes.
A un perro jubilado de momento no, pero este programa tiene adoptado un medio de oyente. Buenos días, Sergio.
Aquí estoy.
¿Qué hemos preparado hoy para el ratito?
Hoy esas cosas que has llevado alguna vez colgando.
Perdona, ¿cómo has dicho?
Cosas que has llevado alguna vez colgando del espejo retrovisor o
bueno,
así de una mochila, que hay gente que es muy de llevar cosas colgadas en la,
sí,
en la mochila.
Sí, sí, sí.
¿Pusiste en tu espejo retrovisor del coche el papá a más de 120 no que tu hijo te hizo en el cole con forma de ambientador de pino? ¿Ibas cambiando las iniciales que llevabas colgando en el espejo retrovisor según ibas cambiando de ligue? ¿Te dieron el alto porque tu retrovisor parecía un puesto de mercadillo porque llevabas colgadas hasta unas bolas chinas? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp, al Telegram también. Y por cierto, tenemos ganador del concurso de ruido.
Bueno, pues hoy vamos a comprobar si consigue Honorato también ganar en el juego de agudeza visual que sube cada mañana en @buenosdiasom, que es el Twitter de este programa, porque lleva una semana.
¡Ay, qué
una.
Semana! ¡Qué semana!
Yeah, ¡ya está aquí
parezco...
la Navidad!
¿Qué tal? ¿Qué tal, señora? Muy bien. ¿Has hecho las cuentas, Eli?
Sí.
Estamos a 24 de noviembre. ¡Queda un mes para Nochebuena!
¡Ho, ho, ho!
Si ya estamos en Navidad prácticamente.
Vamos, estoy encantada.
Así que nada, hemos hecho un reto hoy muy visual. Hay que hacer cuentas, porque hay que contar. Y hemos puesto unas bolitas, un muñeco de nieve, un árbol de Navidad.
Y, en fin.
Y todo ahí, que suma, que resta.
Ahí está.
Y hay que saber despejar la última incógnita.
Muy bien.
Uno se fija, hay que sumar, restar, multiplicar, estas cosas, y te tiene que salir un número al final. Pueden ser tres las opciones.
A ver.
26.
Bueno.
38. Uh-huh. O 41.
Bueno, o sea que hay que darle un número a cada simbolito.
Hay que ir despejando incógnitas, ir viendo, ahí, ver cómo va esto, y al final hay que llegar a un número. ¿El número final cuál es? ¿26, 38 o 41?
Bueno, si no os habéis enterado muy bien de que hoy el reto...
No, es que hay que mirar.
Entráis en arroba buenos días UM, en nuestra cuenta de Twitter, veréis que son varias operaciones matemáticas.
Sí.
Y que al final hay que encontrar un resultado.
Eso es.
Hay que elegir uno de los tres que nos ofrece Carlos. Uno de los tres está bien.
Uno está bien, dos están mal.
Venga, perfecto. Pues a la 1:05 despejamos todas las incógnitas y mientras tanto...
Pues mientras tanto, pues nada. Estaré aquí como la Navidad.
Fenomenal.
Permanente.
Oh, qué horror. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Bueno.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hace un par de días, el martes pasado, el Consejo de Ministros aprobaba una serie de medidas para aliviar la carga hipotecaria de más de 1 millón de familias vulnerables por la subida del Euribor. Esto es más o menos un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Se trata de una respuesta a un problema económico importante que llega tras un acuerdo in extremis con las patronales bancarias y que nos hemos propuesto analizar hoy. ¿A quién favorecen estas ayudas y en qué condiciones? ¿Hay letra pequeña? ¿Desde cuándo entran en vigor y en qué bancos? Bueno, tenemos ya con nosotros a Estefanía González, que es portavoz del portal Quelisto.es. Estefanía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿quién va a poder pedir estas ayudas a las hipotecas?
Bueno, pues fundamentalmente las familias que oficialmente se ha venido a llamar o bien vulnerables o bien de clase media, eso en términos económicos tiene también unas cifras, es decir, por un lado tendríamos un colectivo de aquellos que tienen unos ingresos de 25.200 euros o menos, o aquellos que tienen unos ingresos de menos de 29.400 euros, hablamos siempre por hogar. Ese sería un poco el perfil económico, puro y duro, ¿no? Pero luego hay que cumplir otra serie de requisitos, obviamente aparte de tener una hipoteca variable, ¿no? Lo que se establecen son tres grupos. El primero de ellos sería el grupo de aquellos hogares que ganan 25.200 euros, pero además dedican más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca y han visto cómo se ha incrementado el esfuerzo que hacen en pagar su hipoteca en más de un 50%. El segundo grupo sería igual, pero sin necesidad de que ese esfuerzo se haya incrementado el 50%, se quita ese requisito. Y luego el tercer grupo, que sería el de los 29.400 euros, lo que tiene que demostrar también es que dedica más del 30% de su renta mensual al pago de la hipoteca y que su esfuerzo hipotecario se haya incrementado en un 20% por lo menos. Entonces, es una cuestión, por un lado, de ingresos y por otro lado, de lo que me cuesta pagar la hipoteca cada mes, ¿no? Esos son los dos baremos que se van a tener en cuenta para incluirnos en uno de esos tres grupos que establece este plan de ayuda.
Bueno, pues ya tenemos los grupos definidos y vamos con las ayudas, Estefanía. ¿En qué van a consistir esas ayudas exactamente?
Bueno, pues es una combinación de herramientas o de elementos que se van a poder además combinar entre sí. Un poco las más llamativas y las que más se ha hablado en estos dos últimos días, ha sido dos de ellas sobre todo, que son las que más impactarían en la reducción de la cuota, que al final es lo que todo el mundo que está pasando por apuros por culpa de la subida del Euribor busca, ¿no? Y esas dos medidas serían, por un lado, la capacidad o la posibilidad de poder alargar el plazo de la hipoteca, de forma que cuando yo lo alargo, lo que yo pago cada mes, digamos, por decirlo de alguna manera, se diluye, de forma que empiezo a pagar menos. Y por otro lado está la posibilidad de pedir un periodo de carencia. Un periodo de carencia, que es algo que ya existía antes de que esto se aprobara, es un periodo en el cual yo puedo reducir drásticamente la cuota de mi hipoteca porque dejo de pagar capital, es decir, el dinero que me ha prestado el banco lo dejo de pagar durante un tiempo y solo devuelvo intereses. Además, en este caso, los intereses que se aplicarían durante ese periodo de carencia que establece este plan de ayuda serían menores incluso de los que se pagaban habitualmente. Con lo cual, esas son las grandes medidas estrella. Hay que decir, es muy importante que en función de en qué grupo nos encontremos cada uno de nosotros a la hora de pedir esas ayudas, está tanto la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca como la carencia, se aplica de maneras distintas, en plazos diferentes, o sea, no es la misma ayuda para todo el mundo, pero grosso modo eso serían las dos grandes medidas, luego hay algunas otras cositas, pero las dos grandes medidas que incluye este plan.
Estefanía, dicho así, suena bien. Quiero decir, la música no suena bien y me imagino que a los oyentes que en estos momentos estén viendo cómo se les encarece la hipoteca y lo pasan mal para llegar a final de mes y cumplen alguno de estos requisitos dirán, hombre, fantástico. Pero es que a la hora de la verdad, siempre que se alarga el plazo de una hipoteca o que se pide una carencia, al final el resultado es que uno paga más por la hipoteca.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que este tipo de procedimientos, esto no es nuevo de este plan de ayuda, quiero decir, alargar el plazo de la hipoteca o pedir un periodo de carencia era algo que ya uno podía hacer o intentar negociar con su banco antes. De hecho, muchas entidades, antes de que se llegara a este acuerdo, ya habían dicho que con aquellos clientes que ellos vieran que estaban en dificultades ya habían empezado a negociar uno a uno. Entonces, esto es algo que existe de toda la vida de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero lo que ocurre es que aquí se establece de una forma específica para ciertos colectivos, sería obligatorio en caso de que el banco, cada banco decida adherirse a estas medidas, en este caso tendrían que ofrecérselo a sus clientes y se ponen algunas pequeñas limitaciones y demás. Pero, como bien decías, cuando esto se hace, sea dentro del plan o fuera del plan, implica finalmente un coste para el usuario. Por ejemplo, en el caso de alargar el plazo de una hipoteca, nosotros en Qlisto lo que hemos hecho cálculos para entender realmente cuánto se reduce mi cuota si yo me acojo a una de estas medidas, pero al mismo tiempo cuánto se encarece mi hipoteca, porque al alargar yo lo que voy a tener que hacer al final es pagar más intereses al banco.
Claro.
Eso es así, eso es el coste.
Eso es
de
evidente. Sí.
Justo. Entonces, por ejemplo, si yo decido alargar mi hipoteca 7 años, que es el plazo máximo que se permite dentro de este plan de ayudas, mi cuota se reduciría un 34%, pero el global de intereses que yo acabaría pagando a mi banco sería un 72% más. Entonces, puedo conseguir flexibilidad, pero esa flexibilidad tiene un precio. ¿Qué es lo importante de todo esto? Al final, por un lado, que realmente estas ayudas las tiene que pedir quien de verdad lo necesite y le sea realmente necesario, porque tienen un coste. Y segundo, que antes de aceptar estas ayudas o de pedirlas, seamos muy conscientes de cuál va a ser el coste final que yo voy a tener que asumir. De forma que yo pueda sopesar si realmente me merece la pena pagar, por decirlo de alguna manera, ese peaje, por conseguir esa flexibilidad, por estar más aliviado durante un periodo de tiempo.
Claro, importantísimo esto que estás diciendo, Estefanía, hay que hacer cuentas, ¿eh? Porque uno se pone muy contento cuando le rebajan la cuota mensual, pero a la hora de la verdad, si uno hace el cálculo, resulta que se ha pedido 10 de hipoteca, por ejemplo, y va a pagar de intereses 12, pues ahora resulta que va a tener que pagar 15, por ejemplo, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea.
Justo. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que es que al final son medidas bastante complicadas de entender, de desgranar, de que uno se siente en su casa y diga, bueno, voy a coger mi hipoteca, voy a hacer cuentas y demás. Entonces, es muy importante que una vez, suponiendo que nuestro banco se adhiera a este plan de ayudas y tengamos que pedir esa ayuda, el banco nos va a tener que hacer una propuesta. Y como decía, las ayudas que hay previstas para cada uno de los colectivos se pueden combinar entre sí, con lo cual el abanico de opciones es absolutamente enorme. Y es complicado para el usuario entender muy bien cómo me impacta y demás. Con lo cual, una vez que el banco nos haga una propuesta para reestructurar de alguna manera, ¿no?, la deuda que yo tengo, es muy importante que esas propuestas nos las llevemos tranquilamente a casa, las estudiemos y veamos que entendemos bien todo y el coste que van a tener para nosotros, porque no es fácil. O sea, estas no son las típicas ayudas de me dan no sé cuánto o me rebajan no sé qué. Son ayudas bastante más complejas, de un producto además financiero con el que tenemos que convivir, por suerte, los que se pueden comprar una casa, pero hay que convivir con él durante muchos años, y pues es realmente importante que, por el impacto que va a tener en nuestras finanzas personales, seamos muy conscientes de lo que pedimos o dejamos de pedir.
Vamos con la segunda posibilidad, Estefanía. Pedimos una carencia, decimos, durante X tiempo, el tiempo que el banco nos conceda, solo vamos a pagar los intereses, no vamos a pagar lo que se correspondería al capital inicial. Claro, cuando acaba esa carencia, ¿qué ocurre?
Pues cuando acaba esa carencia pasan dos cosas. En el caso de la carencia, es verdad que de las dos medidas es aquella en la que más notamos el impacto en nuestra cuota mensual. Aquí hablamos de media de una rebaja en la cuota de casi un 73%, porque claro, dejamos de devolver capital, solo pagamos intereses, con lo cual la rebaja es muy drástica. Pero cuando acaba cualquier periodo de carencia pasan dos cosas. Por un lado, que la cuota que yo voy a empezar a pagar va a subir en relación a la cuota que yo originalmente pagaba antes de esa carencia, y según los cálculos que hemos hecho en Qlisto, esa subida sería, dependiendo del tipo de carencia que se pida, entre un 20 y un 78%.
¡Madre mía!
Es claro, porque hemos estado pagando muy poco durante ese tiempo. Entonces, todo eso hay que acumularlo y hay que traspasarlo al resto de años que nos quedan. Entonces, la subida es muy grande. Y luego, por otro lado, al final una carencia también no deja de ser, de alguna manera, una forma también de alargar el plazo de mi hipoteca, con lo cual también el global de intereses, como ocurría antes, va a subir. En este caso subiría entre un 16 y un 41%. Entonces, aquí podemos decir que los contras de la medida serían dobles. Y lo que decía antes, pues igual hay que entender mucho, en este caso sería una medida quizá para aquella gente más apurada, porque la reducción en la cuota es mucho más drástica, pero teniendo en cuenta que su coste a nivel de intereses y a nivel de lo que pasa después es mayor, tengo que sopesar muy bien si me merece la pena o si no quiero pagar ese peaje posterior que tendría que pagar.
De momento, las dos medidas que hemos analizado, Estefanía, se pueden resumir en lo de pan para hoy y hambre para mañana. En fin, mucho cuidado con esto. Hay una tercera posibilidad, y es que si tenemos una hipoteca variable, pasarla a una fija. ¿Nos merece la pena?
Sí, es una cosa que además nosotros desde que Listo venimos ya recomendando desde hace bastante tiempo, por dos motivos, ¿no? Más allá del tema de las ayudas y demás. Por un lado, porque las hipotecas fijas, es verdad que llevan unos meses encareciéndose, pero venimos de un año y medio aproximadamente en el que han estado muy bajas y ofrece una seguridad al usuario que de ninguna manera tendríamos con una variable. Como estamos viendo ahora, al final la variable es un producto que entraña bastante riesgo porque estamos a expensas de lo que pase con el Euribor. Y además, el cambio de una hipoteca variable a fija, ya desde la aprobación de la ley hipotecaria de 2019, los costes que implicaba se habían abaratado, con lo cual era una opción en general, más allá de las ayudas, bastante positiva para muchos usuarios que quieren ganar en seguridad para esos 20 o 30 años que dure su hipoteca. En este caso, además, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que dentro del plan de ayudas hay varias medidas adicionales, y esta es una de ellas, que se aplicarán a todos los hipotecados que lógicamente tengan una hipoteca variable sin importar el nivel de ingresos y sin importar nada más. ¿Cuál es esa medida? Pues que durante el 2023, durante el primer año de aplicación de este plan, la comisión que hay que pagar por cambiar de una hipoteca variable a fija se suprime, es decir, nos ahorramos ese pequeño coste que no es que sea muy elevado, aproximadamente toda una hipoteca media son unos 110 euros, pero bueno, todo suma. Y a partir de 2024, esa comisión se va a reducir de forma ya permanente. Esa comisión hasta ahora estaba limitada por ley, solamente podían cobrarnos un 0,15, pero a partir de 2024 bajará de forma permanente al 0,05%. Con lo cual, pues bueno, también es una pequeña ayuda para, ya digo, cualquier tipo de usuario con hipoteca variable que esté pensando en hacer ese cambio.
Bueno, pues no está mal tenerlo en cuenta también. Por cierto, ¿cuándo van a entrar en vigor todas estas medidas? Porque creo que van a tardar todavía un poquito, ¿no?
Eso es. De forma efectiva, por así decirlo, el plan de ayuda ya estaría en vigor porque se publicó allí en el BOE, pero como tal, a nivel práctico, entraría en vigor a partir del 1 de enero porque, bueno, lo que se ha intentado es dejar de margen estas semanas que quedan hasta que termine el año para que los bancos puedan analizar el plan, puedan decidir si quieren adherir a él y demás, porque hay que recordar que es voluntaria la adhesión a los dos códigos de buenas prácticas, que son los que permiten articular este plan de ayudas. Los bancos se pueden adherir si quieren o no. Entonces, bueno, se espera que la mayoría de ellos lo hagan, pero es verdad que cada entidad tiene que analizarlo, tiene que ver cómo lo pone en marcha. Hay ciertas obligaciones para los propios bancos de cómo informan a sus usuarios y demás. Entonces, se les deja este tiempo, este periodo de gracia, y ya a partir de enero, ya en teoría, debería empezar a funcionar con normalidad.
Bueno, pues mucho cuidado, ¿eh? Que todo el mundo haga cuentas antes de lanzarse de cabeza a pedir una de estas ayudas. Yo entiendo que habrá gente que no tenga más remedio que adherirse a ellas porque no le llega el dinero para llegar a final de mes y a la hora de la verdad, bueno, pues a lo mejor le compensa pagar más al final, lo que es el global de todo lo que está pagando por su crédito hipotecario, con tal de tener dinero mes a mes para poder seguir subsistiendo. Pero cuidadito, ¿eh? Hagamos las cuentas y no nos lancemos así de cabeza. Estefanía, te iba a preguntar también por el mercado del alquiler, porque el gobierno ha pactado una prórroga del límite del 2% para las subidas del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir, se prorroga durante todo el año próximo. ¿Esto qué impacto está teniendo en el mercado del alquiler?
Bueno, pues al final sí que se ha visto cierta moderación en los precios, pero es verdad que el acceso al mercado del alquiler, sobre todo para la gente más joven, nos encontramos con un problema de habitabilidad, por decirlo de alguna forma, importante, porque pese a esas limitaciones, que obviamente son muy positivas para aquella gente que ya vive de alquiler y que no tendría que enfrentarse así a subidas que obviamente si se aplica la revisión habitual del IPC serían muy, muy elevadas, es una buena noticia para ellos, pero para el resto es verdad que a nivel de precios todavía se siguen viendo precios muy, muy elevados en las grandes, sobre todo en las grandes capitales de provincia de todo el país. Con lo cual, por un lado vemos que el acceso al mercado hipotecario y el acceso a la compra sigue siendo complicado, las hipotecas cada vez son más caras, el precio de la vivienda no baja y sobre todo la necesidad de tener unos ahorros previos para poder acceder a una hipoteca es un problema para la gente más joven y por otro lado el precio del mercado de alquiler, aunque se ha moderado ligeramente, pero todavía sigue siendo muy elevado. Por lo tanto, pues bueno, son medidas que sí que favorecen a aquellos que ya viven de alquiler, pero sí que se debería seguir trabajando por aquellas personas que necesitan una solución para vivir, o bien alquiler o bien compra, pero que en muchos sitios es realmente complicado.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa próxima, por un lado, de esa próxima subida de los tipos de interés que ya anuncia el Banco Central Europeo, y van ya unas cuantas, y por otro lado, cómo va evolucionando tanto el mercado de la compraventa de viviendas como el mercado del alquiler. Estefanía González, portavoz del portal QueElListo.es. Muchísimas gracias, porque nos lo has explicado todo fenomenalmente bien.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de Portaventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, Portaventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Un domingo más, Madrid al Tanto quiere pasar la mañana con todos los madrileños.
Para acercaros el sonido, el ambiente del deporte de la Comunidad de Madrid.
Allí, donde hay algo que contar, siempre estará Madrid al Tanto.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues este fin de semana vamos a hacer la compra al supermercado y podemos permitírnoslo. A ver si no nos olvidamos de quienes no pueden hacerlo porque no tienen recursos económicos para lo más básico, que es la alimentación. Llega de nuevo la gran recogida de alimentos y desde mañana mismo vamos a volver a ver a todas las personas voluntarias con el peto de los bancos de alimentos, ayudándonos a ayudar en las puertas de esos supermercados y de las grandes superficies. El lema de la recogida de este año es: comer no puede ser un lujo. Y de esto sabe mucho Ana Álvarez, que es la directora de la gran recogida en Madrid. Ana, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, es la primera gran recogida después de la pandemia, ¿no?, que se hace físicamente en los supermercados de nuevo.
Pues sí, tras 2 años en los que tuvimos que prescindir de recoger alimentos por razones sanitarias, volvemos nuevamente a poder recoger alimentos, pero manteniendo siempre la posibilidad de donación económica, quien así lo quiera, pero también se va a poder donar el alimento físico, sí.
Bueno, pues que tengamos todos en cuenta esto, va a ser una recogida mixta. Podemos hacer donaciones económicas a través de las redes sociales y de nuestro ordenador o de nuestra tablet, pero al mismo tiempo también vamos a poder donar físicamente en los supermercados. Bueno, ¿cuántos kilos de comida se necesitarían aquí en Madrid, Ana, y cuántos esperáis recoger, teniendo en cuenta lo que habéis hecho en ediciones anteriores?
Mira, nuestro objetivo en esta gran recogida es recoger 3 millones de kilos de alimentos en la Comunidad de Madrid. Esto nos permitiría poder seguir dando una alimentación diaria a 180.000 personas, que son las personas que atendemos en este momento. Con esos 3 millones, seguimos pudiendo darlo.
Bueno, normalmente cuando entramos al supermercado y hay una gran recogida de alimentos, los voluntarios nos suelen dar un papelito diciendo cuáles son los productos más convenientes para donar. Evidentemente, no se donan productos frescos y siempre tiramos mucho de legumbres, por ejemplo, Ana. Lo que no sé si en esta ocasión deberíamos optar por otro tipo de alimentos, teniendo en cuenta que las legumbres necesitan ser cocinadas un buen rato y la energía está al precio que está.
Bueno, nosotros a la entrada de los establecimientos vamos a dar una octavilla que llamamos, en la cual están los alimentos que requerimos en este momento con mayor necesidad. Entonces, sí figuran las legumbres, pero las legumbres también pueden ser precocinadas, o sea, lo que conocemos todos, la legumbre cocida, ¿no?
Sí.
Que eso simplemente requiere calentar, ya no necesita cocinar. También estamos pidiendo aceite, alimentos infantiles, arroz y harina. Esos son nuestros alimentos que demandamos como banco. Ahora bien, hay personas que se salen de esta lista porque tienen otras opciones. Nosotros encantados, por supuesto, pero estos son los que preferimos en este momento porque son los que necesitamos más.
Bueno, pasta, arroz, quiero decir que todos tiramos muchas veces de lo mismo. ¿Habéis tenido exceso de donaciones de algún producto que hayáis dicho en otras ocasiones? Oye, de esto hay demasiado, quizá convendría optar por, no sé si, por ejemplo, por productos especiales, productos sin gluten.
Bueno, también. Mira, se me olvidó una cosa que es importantísima, porque nosotros, nuestro objetivo es dar una dieta equilibrada. Entonces, el tema de las proteínas para nosotros es muy importante. Entonces, latas de conservas de carne y de pescado es muy importante también, y se me había olvidado. Productos sin gluten, por supuesto, nosotros atendemos a todo el espectro de población que pueda existir. Entonces, muchas personas tienen este problema y también son productos que nos vienen bien, por supuesto.
Bueno, ante la duda, siempre podemos ingresar algo de dinerito, lo que cada uno crea conveniente. No hay mínimo, ¿no? Me imagino, Ana, y cada uno que ingrese lo que pueda, porque todo el dinero, absolutamente todo, luego se destina a la compra de comida.
Sí, vamos a ver, hay una opción, podemos ingresar a través de nuestra página web, por supuesto, hasta el 25 de diciembre sin ningún problema, sería considerado gran recogida, pero también podemos donar en las cajas de los establecimientos.
Ah, cuando mira, vamos mejor,
a,
sí.
Claro, cuando vamos a pagar, pues decimos, oiga, ingrese 1, 5, 500 o 2 o lo que sea, cada uno su capacidad. Entonces, eso aparecerá en su ticket de compra como un concepto más. Y se puede donar en caja. Muy importante lo que acabas de decir, Eli. Todo el dinero que se recaude, nosotros no recibimos ese dinero. Nosotros recibimos una línea de crédito en este establecimiento que a lo largo del año vamos canjeando por alimentos según vamos necesitando. Eso es muy importante, que la gente sepa que ni un euro de los que se donen va a otro destino que no sea alimentos para donar a los beneficiarios.
Bueno, importante dejarlo claro, efectivamente. Ana, todos esos alimentos que vais a recoger este fin de semana, ¿los empezáis a donar, a distribuir inmediatamente o vais a esperar un poco quizá la época navideña? ¿Lo vais a ir distribuyendo a lo largo del año? ¿Cómo lo organizáis?
Vamos a ver, nosotros todos esos alimentos que recojamos, el alimento físico, lo traemos a nuestros almacenes y requieren un proceso de clasificación, porque en nuestros contenedores de alimentos pues viene todo mezclado, entonces hay que clasificarlos por tipos y demás. Nosotros lo que hacemos es llevarlo a nuestros almacenes, clasificarlo. Nosotros no tenemos un extraordinario de Navidad, nosotros damos alimentos todos los 365 días del año. Entonces, lo que recaudemos estos días va a incrementar, digamos, nuestro almacén y va saliendo según se va necesitando, ¿eh? Pero no tenemos nada especial en Navidad. Todo el año damos 180.000 comidas, ¿eh?
Por cierto, Ana, hace no mucho tiempo estuvimos pidiendo, previendo esta gran recogida, estuvimos pidiendo a través de estos mismos micrófonos voluntarios. ¿Hemos conseguido todos los que necesitábamos?
Estamos cerca de conseguirlos. Bueno. Mira, nosotros estábamos demandando 10.500 voluntarios para la Comunidad de Madrid. Estamos aproximadamente en un 80%, pero sí estamos viendo que los teléfonos hoy hierven.
Bueno, estamos a tiempo. Todavía.
Claro, sí, por supuestísimo. A través, mira, tenemos tres formas de inscribirnos. A través de nuestra página web, que es granrecogidamadrid.org, las personas que estén interesadas seleccionan el código de postal y ahí ven la disponibilidad de plazas que hay. Pero si no quieren esta forma porque prefieren algo más personal, pueden llamar al 919905405 y ahí hay un call center que funciona todo el día, que les ayudarán a buscar una plaza que les venga bien. Y, por último, también puede mandar un correo a grvoluntarios@mamadrid.org y también nosotros, a través del correo, ayudamos. Es decir, las personas que quieran ayudarnos hoy, mañana, incluso mañana para inscribirse el sábado, pasan la página abierta y ahí van a poder inscribirse, por supuesto.
Bueno, pues lo que vamos a hacer, Ana, es subir todas esas vías de comunicación a nuestras redes sociales para que todo el mundo las tenga a mano. De cualquier forma, si alguien se nos despista, que ponga Gran Recogida de Alimentos Madrid en Google y ahí aparecen todos los datos fijos.
Perfecto.
Bueno, pues si te parece, una vez que pase el fin de semana volvemos a hablar a ver si hemos conseguido el objetivo de voluntarios y de recogida. Yo creo que también porque los madrileños son muy, muy generosos.
Así nos lo dice la experiencia, Eli.
Claro que sí.
Muy generosos.
Ana Álvarez, directora de la Gran Recogida de Alimentos en Madrid, que tengáis muchísima suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Madrid, Comunidad Deportiva. Semana del Deporte en Onda Madrid.
Bueno, pues en esta Semana del Deporte queremos destacar uno de los municipios de nuestra comunidad. Me refiero a Miraflores de la Sierra, que ha habilitado un punto activo para fomentar la práctica deportiva entre los mayores. Además, la Comunidad de Madrid acaba de entregar a su ayuntamiento el premio 7 Estrellas del Deporte. Roberto Blasco es concejal de Deportes de Miraflores de la Sierra. Concejal, muy buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena por ese premio 7 Estrellas del Deporte. ¿Por qué se lo han dado a Miraflores de la Sierra?
Bueno, lo primero agradecerte esta felicitación. Y pues nos lo han dado por el fomento de la actividad deportiva desde la entidad pública.
Bueno.
En el 2020. Bueno, al final es un... Dime.
Sí, no. Iba a decir que prueba de que el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra está muy involucrado con el tema del deporte, es que han puesto en marcha dos circuitos, ¿no? Sobre todo enfocados a personas mayores.
Sí, eso es. Son alrededor de unos 700 metros cuadrados que le hemos dedicado a los puntos activos, un circuito Vita, que se llama, y otro circuito de rehabilitación. Y para quien no lo sepa, el punto activo pues tiene como objetivo acercar la práctica del ejercicio físico y el cuidado de la salud a personas en edad más avanzadas y con un perfil un poquito sedentario. Estos puntos activos, estos circuitos que tenemos aquí en Miraflores, cuentan con técnicos deportivos cualificados que asesoran esa práctica deportiva y bueno, pues adaptan al nivel de cada persona, pues los ejercicios, movilidad articular, estiramientos, marcha y bueno, entre otras muchas cosas que podemos hacer a través de estos circuitos.
Bueno, quiero decir que la población de Miraflores de la Sierra es muy deportista, creo que hay alrededor de entre un 30 y un 40% de los vecinos de Miraflores de la Sierra que practican algún deporte.
Sí, eso es justamente un 33%. Bueno. Este es un dato de julio, que es alrededor de unos 1.600 usuarios que están inscritos en alguna de las actividades deportivas.
Bueno, que son muchas y no solamente enfocadas a mayores. Es verdad que se ha puesto en marcha estos dos circuitos pensando en los veteranos del municipio, pero es que luego hay circuito de calistenia, pistas de vóley, skate, además, que esto supongo que tendrá muchísimo éxito entre los más jóvenes. Hay un parque para practicar bicicleta. En fin, yo no sé si nos queda algo por cubrir, concejal.
Siempre queda algo. Lo bueno es que Miraflores cuenta con mucho terreno deportivo y siempre queda algún deporte por cubrir. No te voy a decir esquí porque aquí es muy complicado. Pero sí queda algún deporte por cubrir. Por ejemplo, en breve empezarán las obras de un nuevo pabellón que albergará unas pistas de pádel y sala multiusos. O sea que siempre estamos en constante desarrollo deportivo para poder focalizarnos en tanto mayores como pequeños, como mediano, como de mediana edad.
Bueno, hay que decir que lo sepan los oyentes del Buenos Días Madrid, que Miraflores de la Sierra no solo destaca por poner en marcha, digamos, sitios habilitados para que la gente pueda realizar algún tipo de deporte, sino que además fomentan mucho los eventos deportivos. Tengo aquí una lista de todos los que se celebran con Teja. Pero aquí hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el Trail de la Fabada. ¿Esto qué es?
Ese siempre llama mucho la atención. Pues mira, es una prueba de, como su propio nombre indica, de trail. Hay tres distancias, 10, 15 y media maratón. Y lo más llamativo es que al final de la carrera pues disfrutamos todos de una fabada que da la organización. Sí. Así que combinas el ejercicio en un entorno espectacular como en Miraflores con luego una buena comidita para echar el día, completo.
Bueno, está bien que lo de la fabada sea después, sino antes, que sería muy peligroso. Y luego está la Beer Night Run. ¿Cómo combinamos correr con la cerveza?
Pues el formato es el mismo. Sí. La verdad que he de decir que son dos pruebas que han tenido muy buena acogida en Miraflores.
Hombre, me extraña. Uno piensa que en la meta le espera o una buena fabada o una buena jarra de cerveza y seguramente pues corre con más gusto.
Sí, sí, no, totalmente. El éxito de llegada es bestial porque, lo bien que decías, o la fabada o al final en la Beer Night Run, que es la primera edición que celebramos, pues llegas y te está esperando esa cervecita fresquita, que en pleno agosto que se celebra la prueba, entra de maravilla.
Bueno, la de la fabada no será en agosto.
No, la de la fabada es en enero.
Bueno, que está nada, a la vuelta de la esquina.
Sí,
en fin,
totalmente.
Que lo sepan todos los oyentes, Miraflores de la Sierra es uno de los municipios serranos de Madrid que ha habilitado estos puntos activos para mayores, uno de los municipios donde más se fomenta el deporte y además acaba de ser reconocido con el premio 7 estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid. Así que enhorabuena, concejal, a seguir trabajando sobre esta cuestión. Me voy a apuntar. Yo lo de la cervecita a lo mejor me apunto. Bueno, lo de la fabada en enero a lo mejor también.
También es apetecible. ¿Eh?
Así que nos vemos ahí en Miraflores de la Sierra. Muchísimas gracias, Roberto Blasco, concejal de Deportes de Miraflores de la Sierra. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.